Seconda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Julito Díaz. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección de Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Fastidiado.
No me diga, ¿qué le pasa?
Ah, que me sigue doliendo una muela.
Bueno, señor juez, pero si usted quisiera, ese dolor se le quitaba enseguida.
¿Con qué?
Con un cocimiento de raíz.
¿De raíz de qué?
De raíz de muela. Sáquese esa muela. Cocínela bien la raíz y verá que más nunca le voy a doler en su vida.
Ah, ¿sí?
Sí.
Póngase un peso de multa por recetar remedio para las muelas sin ser dentista.
No, no, un momento que yo soy dentista.
¿Seguro? ¿En qué universidad estudió usted para dentista?
En la misma que estudió usted para juez.
Bórrese el peso entonces.
Ah, bueno.
Dígame qué caso tenemos para hoy.
Pues lo que tenemos hoy es una cabeza rota.
No me diga, ¿quién le rompieron esa cabeza?
Al gallego Rudecindo.
Pues llame entonces a los complicados en ese rudecindicidio.
Enseguida, señor juez. Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Bueno, Rudecindo, vamos a ver. ¿Es verdad que le rompieron a usted la cabeza?
Sí, señor. 5 puntos me tuvieron que dar aquí, en la parte noroeste de atrás del cuero cabezudo.
Cabezudo no, cabelludo.
¿Cabelludo por qué?
Porque eso viene de cabello.
¿Y de dónde viene el cabello?
De la cabeza.
Entonces cabezudo, compadre.
Secretario, póngale un peso de multa.
¡Y tu Dios! ¿Será posible que yo venga aquí porque me rompieron el coco y todavía usted me vaya a romper otro coco más a mí?
Sí, señor, para que aprenda usted a no discutir con el juez.
Bueno, está bien.
¿Que no le gustó?
Sí.
Bueno. Ah, bueno. Explíqueme, ¿quién le hizo a usted esa herida?
Tres Patines, doctor. Figúrese usted que yo estaba muy tranquilo trabajando ahí en mi oficina,
sí.
Cuando en eso llegó Tres Patines y sin decir ni media palabra, doctor, agarró el teléfono por la parte ahí de la manícula esa que yo tenía sobre una mesa.
¿Por la parte de qué?
De la manícula, donde se agarra para oír.
Ah, sí. Bueno, pero él nada más que le dio en la cabeza, ¿no le dio un taconazo también?
No, taconazo.
Ah, eso
no.
Fue antes.
¿Eh?
Fue antes lo del taconazo.
Con el auricular ese me dio.
Ah, bueno.
Me dio, lo tenía ahí en la mesa y vi, pa, una infame agresión, doctor.
Ajá. Eso no es verdad, Rudecindo. Yo no te hice nada de víctima de Nachi.
¿Cómo no?
No, señor, lo único que hice yo fue darte con el teléfono en la cabeza, chico.
Eso estoy diciendo yo, señor, que me agredió.
¿Qué?
Que me agredió.
Bueno, y si te agradó, ¿por qué te quejas, chico?
No, Tres Patines, Rudecindo, no.
¿Por qué te quejas si te agradó?
No, señor, no dijo agradó. Nada. Del verbo agradar,
no.
Sino agredió del verbo agredir.
Ah, ¿no es el mismo verbo?
No, señor, son dos verbos distintos.
Ah, pero deben ser de la misma familia, ¿verdad?
¿Por qué van a ser de la misma familia?
Oye, se parecen tanto, chico.
No, señor, no se parecen nada.
¿Cómo no, chico?
Agradar es gustar, mientras que agredir es entrarle a palo a uno. Y eso no le puede gustar a nadie.
Sí, ¿verdad que sí? Ahora me doy cuenta de que una cosa es agradar, otra cosa es agredir y otra cosa es amanecer.
¿Amanecer? ¿Qué tiene que ver amanecer con agredir y con agradar?
Nada, por eso te digo que es otra cosa distinta.
Secretario, póngale 2 pesos de multa a Tres Patines por esa manera de razonar. En fin, Rudecindo, el caso
quieres,
es...
¿Qué hijo?
¿Qué es eso, Rudecindo? ¿Qué atrevimiento es ese? ¿Qué falta de respeto es esa?
Te trato con cariño.
No, señor, que es cariño ni nada, hombre.
Muchas gracias.
Usted, el caso es que usted estaba trabajando en su oficina, ¿no es eso?
Sí, señor, muy tranquilito y sin meterme con nadie.
¿Y en eso llegó Tres Patines?
Sí, señor, muy despacito y sin hacer ruido.
¿Se apoderó del teléfono?
Sí, señor, del teléfono que estaba sobre la mesa.
¿Y le dio con él en la cabeza?
Sí, señor, en el cuero cabezudo.
¡Cabelludo!
Ah, chico, ponme otro peso si quiere, pero déjame decirle como a mí me dé la gana.
All right, secretario. Póngale otro peso, entonces. Explíqueme, Tres Patines, ¿por qué le hizo usted eso a Rudecindo?
Porque la señora Nananina me mandó, chico.
Ah, no. No le haga caso, señor juez. Eso es una mentira de él.
Oiga, señora, eso de mentira.
Cállese la boca.
Me está llamando mentiroso y yo...
¡Que le he dicho que se calle!
Pero me está diciendo mentira.
¡Cállese la boca, señora!
Está bien, ok.
Dígame, Nananina, usted no le mandó hacer eso a Tres Patines, ¿verdad?
Claro que no, señor juez. Lo único que yo hice fue pedirle que le diera un recado mío a Rudecindo.
¿Qué recado era ese?
Que quitara el número de mi teléfono de la guía y me lo pusiera privado.
¿Y qué tiene que ver Rudecindo con la guía?
Bueno, doctor, es que yo estoy trabajando ahora en la compañía de teléfonos, ¿sabe usted?
Ah, vamos.
Sí.
¿Qué puesto le dieron a usted?
Bueno, primero me iban a dar el de cobrador de cruces.
¿Eh? ¿Cómo, chico? ¿Los cruces lo van a cobrar también ahora por teléfono,
chico? No, señor. Yo digo el puesto de cobrador en el pueblo de Cruces, provincia de Las Villas.
Ah, ya me entrañaba a mí, pero bueno. Si yo te voy a cobrar los cruces, figura de tú.
Bueno.
Que la persona que tú siempre...
Cruce Palmira, son sí. Pueblo de Las Villas. La
él lo conoce, usted lo conoce.
Santo Domingo, ¿usted lo conoce?
A Palmira la conozco yo.
Ah, entonces yo también.
Y a Esperanza también.
También, ¿y a Cruces?
¿Eh?
¿Y a Cruces?
¿A Cruces lo conozco yo también?
No, el pueblo de Cruces.
¿Sí? ¿Cruces?
¿Usted estuvo allá?
Vamos, está después que tú pasas a Riachuelo.
¿Cómo Riachuelo? Sí. Ranchuelo.
Ranchuelo ese.
Aquí hay una causa, aquí hay uno que están... ¿No están pidiendo que manden a Tres Patines para Cruces de una vez que pasó por allí unas gallinas, no sé qué cosa?
Sí, una vez que iba a entrar a pedrar desde una guagua.
Sí. Ajá. Eso lo vamos a arreglar luego, eso.
Eso sí me acuerdo, las pedradas que nos tiraron en la guagua. Sí,
bueno, vamos a ver, así que, ¿qué? ¿No le dieron ese puesto, no?
No, porque yo dije que prefería trabajar aquí en La Habana.
Ajá.
Y entonces pedí que me pusieran en el departamento de quejas.
¿Y lo pusieron en el de quejas?
No, me pusieron en el de cojas.
¿Cuál es el departamento de cojas?
Departamento que se llama así, doctor, porque no tiene más que tres mesas. Y las tres están cojas.
Ah, bueno, ¿y qué hace usted allí?
Bueno, pues lo primero que hago por la mañana, dentro de allá, sobre las 7, temprano, ¿no? Es ponerles un calcito a las mesas para que mantengan el equilibrio y no pierdan la estabilidad.
Ajá.
Y luego me ocupo de recibir la llamada de los abonados que quieren que les cambien el número, que les ponga el teléfono privado, que les instalen una extensión en la cabecera de la cama, y en fin, todas las demás bobirías que se vayan presentando durante el día y que tengan relación directa con el buen funcionamiento que debe existir en el conglomerado social del circulito telefónico.
Muy bien, muy bien. A propósito, Rudecindo, ¿usted podría conseguir que me instalaran un teléfono en mi casa?
¡Oh, hombre!
¿Qué le pasa? No sé, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa?
¿Qué pasa?
¿Eh?
Sí, hombre.
¿Enfermo está?
No voy a poder, doctor.
Ah.
Dios,
se lo instale porque a Pinelli se lo puso.
¿Y cómo no voy a
¿A usted poder? Le puso un teléfono a Germán?
A Lina y uno a él, que yo estaba en la casa de visita.
A Lina le puso un teléfono.
Pesos todavía.
Póngale 10 pesos de multa ahí a Lina. A Lina Pinelli,
hágame no,
amiga
mía.
Póngale 10 pesos de multa ahí, páguelo usted.
Bueno,
póngale 10 pesos y 10 pesos a Pinelli también.
Sí,
continúe.
Claro. No voy a poder ponérselo a usted, doctor. Usted sigue viviendo donde vivía antes,
sí,
¿verdad?
Sí, señor.
¿Y dónde vivía usted antes?
¿Dónde vivo ahora? En la calle de Julito Díaz, número 75 Altos.
Ah,
¿en la calle bueno. Julito Díaz? ¿En calle?
No sé, es una calle Julito Díaz.
Bueno, pues no se ocupe.
Parece que es el que fundó el barrio aquel, ¿no?
Sí, a lo mejor.
Bueno, pues no se ocupe, que ya eso corre de mi cuenta, ¿no? Yo me encargo de que le instalen ese teléfono.
¿Cuándo me lo van a instalar?
Bueno, ya hoy es viernes, ¿no?
Sí, viernes 17.
Bueno, pues mañana sábado no se trabaja.
Ajá.
Y el domingo tampoco.
Sí.
Y el lunes es 20 de mayo.
Sí.
20 de mayo. De manera que para octubre del año que viene.
Secretario, ¿no? Póngale a Rudecindo 10 pesos de multa por el octubrito ese.
Por Dios, pero ¿qué culpa tengo yo de que usted tenga el turno número 79.894?
¡Cállese la boca! Y explíqueme, Nananina, sí, vale. ¿Qué me estaba usted diciendo sobre su teléfono?
Pues nada, señor juez, que yo puse el número de mi teléfono en la guía.
Sí.
Pero resulta que hay un descarado que se pasa el día llamándome para decirme una pila de pesadez.
Momento, señora, ¿por qué me mira usted a mí para decirme eso?
Porque yo creo que ese descarado que me llama a mí es usted mismo.
¿Yo?
Usted que no puede vivir sin mi hija ninguna.
¿Ah?
Caballero, qué manera de calumniarlo a uno. Bendito sea Dios. Oye, eso debe ser gente de desocupada, compadre. Que no tiene nada que hacer y que se pone a llamar por teléfono para dar bromas.
Ah, sí, ¿verdad?
Sí, chico,
sí. Sí, ¿verdad?
Sí. A mí mismo, era sin ir más lejos.
Ajá.
El otro día me tomaron el pelo con una broma muy vieja, muy pesada. Que ya yo no sé cómo hay gente que la dé todavía.
¿Qué broma fue esa?
Bueno, pues me llamó una mujer, que por la voz yo me di cuenta que era una dama, ¿tú sabes?
¿Cómo?
Me llamó una mujer que yo me di cuenta que era una dama.
Ah, sí.
Haciéndose la equivocada de número. Entonces nos pusimos a conversar. Ella me dijo que yo tenía una voz muy agradable.
Ajá.
La pronunciación mía.
Sí.
En fin.
Sí.
Y después de mucho charlar y de practicar...
De practicar.
¿Cómo dicen los mexicanos?
Pla.
¿Eh?
Pla.
Sí.
Platicar.
Quedamos en...
Me permite,
dígame.
Un momento, me permite.
Sí, dígame.
Que Tres Patines.
Sí, dígame, señora.
Enamora por teléfono y canta décimas.
No me diga.
Eso ya es el colmo, chico.
Usted se entretiene.
Canta décimas. Canta. Sí, señor.
No me diga.
No me mire así, que es verdad.
No, no, usted me ha confundido a mí.
¿Con qué? ¿Con Chanito?
Otro que recita.
¿Chanito Isidro?
Uno que recita programa entero y eso.
Bueno, continúa.
No, me voy a poner a cantar décimas por teléfono. Yo estoy loco, estoy bobo.
Y después que charlaron,
¿qué pasa? Lo mío es rápido. Óigame. Pues sí. Entonces quedamos en conocernos para llegar a una intimidad en el conocimiento.
Sí.
Y nos citamos para vernos en la esquina de Galeano y San Rafael a las 7 de la tarde.
¿Y fue usted a la cita?
¡Hombre! A las 7 en punto estaba yo allí,
chico. Y no había mujer ninguna, ¿verdad?
Sí, cómo no. Allí estaba la mujer esperándome, chico.
Ah, pero ella fue también.
Claro que sí, que fue también, chico.
Entonces, ¿por qué dice usted que le dieron una broma muy vieja y muy pesada?
Porque la mujer tenía 60 años y pesaba 200 libras,
chico. Ah, vamos, ¿y qué hizo usted?
Bueno, lo primero que hice yo fue cambiarle el nombre a la esquina, porque esa esquina yo le decía antes la esquina del pecado.
¿Cómo le dice ahora?
La esquina del arrepentimiento. Oye, y además estoy viendo a ver si invento un aparato para saber la edad y el peso de las mujeres que lo llaman a uno por teléfono.
¿Y usted cree que eso...?
Para yo tener una idea, ¿eh?
¿Usted cree que eso pueda inventarse?
Chico, es difícil.
Sí, es difícil.
Es difícil, parece fácil, pero es difícil.
Sí.
Pues, pero ya yo inventé hace tiempo un aparatico para que la gente que habla por teléfono quede contento.
¿Cómo que quede contenta?
Sí, chico, porque ahora tú vas a un teléfono de cajita,
sí,
echa un níquel y sí, si está ocupado, cuelga y la cajita te devuelve un nick nuevo.
Bueno, algunas veces se queda con él, pero sí, generalmente lo devuelve.
Bueno, pues yo inventé un aparatico que tú eches el nick, cuelga y la cajita te devolvió una peseta.
No me diga, ¿y qué hizo usted con ese aparato?
Nada, lo llevé a la compañía de teléfono para vendérselo en 20 mil pesos.
¿Y le dieron los 20 mil pesos?
20 mil me dieron. 20 mil palos me dieron por la cabeza, chico. Ah, me pusieron maduro, chico.
Se lo creo. Pero entonces usted no es el que llama a Nananina, ¿verdad?
No, nada. No, yo por lo que Nananina me dice.
Sí.
Yo creo que el que la llama a ella y tengo la seguridad así para molestarla es Rudecindo.
¿Yo? No, hombre, no. Si a mí me llaman para molestarme también.
¿A usted también?
Sí, señor. Ayer mismo, sin ir más lejos, me hicieron algo que... Vamos, hombre. No se le hace a nadie.
¿Qué le hicieron a usted?
Pues que me llamaron por teléfono, doctor, y me dijeron... Le hablan del programa de radio del jabón cangrejo.
Ajá.
Tenemos un premio para usted si contesta a esta pregunta. ¿Cuál es la capital de la República de Cuba?
No me diga, esa era la pregunta.
Sí, señor. Yo verdaderamente me puse un poco nervioso de primera intención, pues dije que era Caimito el Guayabal. Pero entonces me dijeron, no, no, fíjese bien, empieza con H, termina con A y tiene el mismo nombre que un club de pelota. Ya con esa señal yo acerté enseguida y le dije, Habana.
Ah, vamos, a la segunda vez acertó usted.
Sí, y entonces me dijeron, muy bien, ha ganado usted una entrada para el cine Radio Centro. Llame al teléfono tal ahora mismo, dé su nombre y pregunte cuánto le pueden mandar su entrada.
¿Y qué? ¿Usted llamó?
¿Qué? ¿Cómo no? Enseguida. Llamé al teléfono que me dijeron y dije, habla de Rudecindo Caldeiro. ¿A quién tengo que pedirle mi entrada ahí? Y óigame, doctor, como me dijeron cosas...
¿Y eso? ¿Y eso?
Pues no tenía que decírsela, chico.
¿Por qué?
Porque este hombre llama, ¿cuándo me pueden dar la entrada a mí? Y el teléfono que le dieron no era de Radio Centro.
¿Y de dónde era entonces?
Del hospital de maternidad, ¿eh? Imagínate tú, chico.
¿Y usted cómo lo sabe, Tres Patines?
Porque yo lo... Yo no sé nada de eso.
¿Cómo que no lo sabe?
Palabra que no, el teléfono era ese, Rudecindo.
Hombre, claro que era ese.
Oye, pues lo endiviné de casualidad.
¿Con
pues,
que madre, de casualidad, no? Seguro que usted no es el que llama para molestar a Nananina.
No, chico, palabra que no. Por lo que me dijo Nananina, yo creí que era Rudecindo.
¿Pero qué le dije yo a usted? Yo lo único que le dije fue que llamara a Rudecindo por teléfono para que me quitara el teléfono de la guía y me lo pusiera privado.
Momento, que usted no me lo dijo así, chico.
¿Cómo que no se lo dije así?
Usted se puso a decirme que el número de su teléfono estaba en la guía y que debido a eso había un tipo que la estaba molestando. ¿No fue así?
Sí.
Bueno, pues entonces yo le pregunté, ¿qué quiere usted que yo haga? Y usted me contestó, que le dé un telefonazo a Rudecindo para que me lo deje privado. Y eso fue lo que yo hice, chico.
¿Cómo lo que hizo usted?
Sí, llegué, hablé por el teléfono y vi a Rudecindo. Le di una clase de telefonazo en la cabeza y lo dejé privado como media hora por lo menos.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Este tribunal no traga porque ve este tribunal que cuando usted entiende mal es Rudecindo el que paga. Y como que usted resulta culpable de una agresión, 200 pesos de multa y 6 meses de prisión.
¶¶ Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, en fecha todavía reciente, como todos ustedes se recordarán, un alto jerarca del ejército cubano comentó la posibilidad de aliviar la escasez de alimentos que padece la isla recurriendo a la cría de avestruces. ¿Recuerdan? Bueno, el comentario me resultó tan curioso que una amiga, al ver mi perplejidad, me sugirió que entrevistara a Ron McGill, el director del zoológico de Miami, a quien efectivamente entrevisté en el programa Entre Nosotros. Nadie mejor que él para decirme hasta qué punto los planes del susodicho jerarca eran sensatos. McGill no dudó en explicarme que la idea de criar avestruces había sido un total fracaso dondequiera que se había intentado implementar, incluso en Estados Unidos, donde sobran recursos para emprender cualquier tipo de aventura, por extravagante que parezca. Ahí tienen ustedes la conquista de la luna, ¿no? ¿Y por qué fue y seguirá siendo un fracaso la cría de avestruces? Bueno, porque el costo de criar un avestruz es tan alto que no justifica los beneficios que su crianza pueda reportar. Por grandes que sean los huevos de este animal y por abundante que sea su carne. Me dio tanta pena el fracaso en cierne de ese jerarca cubano, tanta pena, que traté de averiguar qué opción podría sugerírsele para que tuviera éxito en su afán de resolver la crisis alimenticia de Cuba sin exponerse al peligro de atentar contra el gobierno que él representa. Y recordé de repente un reportaje procedente de Indonesia que leí hace tiempo y que describe una realidad asombrosa. En una ciudad de la isla de Borneo hay casas de varios pisos cuya economía depende de los nidos que fabrican en ellas los vencejos, unos pájaros parecidos a las golondrinas. Y es que esos nidos, los nidos, no los pájaros, esos nidos son uno de los platos más exquisitos de la gastronomía china. Sí, los nidos, no los pájaros. Esos nidos se comercializan, se consumen y hay quienes llegan a pagar grandes cantidades de dinero para poder disfrutar de la sustancia, eso es, de la sustancia que se extrae de ellos y que es producto de la saliva de las aves que los construyen. De la saliva. En el centro de esta ciudad hay un montón de edificios feos, sin ventanas, pero llenos de agujeros por los que se cuelan centenares de pájaros cuya saliva va a ser saboreada por miles de chinos. ¿A quién, amigos, se le hubiera ocurrido que la saliva de los pájaros podía ser sabrosa? Según este reportaje, estos nidos son muy delicados y deben limpiarse de toda impureza, es decir, de plumas y excrementos. Pero limpiarse con sumo cuidado. ¿Por qué? Bueno, porque el kilogramo de nido de pájaro de mejor calidad puede llegar a venderse en $13,000. El kilogramo de nido. El nido se disuelve en agua y esta agua se convierte en una especie de sopa gelatinosa que ya algunos gourmets comparan por su carácter exquisito con el caviar. ¿Mm? Quizás, digo yo, quizás una sopa de nido de tocororo, nuestro pájaro nacional, o una sopa de nido de sinsonte, nuestro pájaro cantor, o de zunzuncito, nuestro pájaro más pequeño. Una sopa así podría ayudar al desencantado jerarca cubano a recuperar la fe en los animales, ya que recuperar la fe en el gobierno que él defiende ni un avestruz podría.
Música.
una fiesta que está encendida, mulata. Hay una fiesta en el barrio mío, en casa de don Vicente. Aquello estaba prendido, de plena era el ambiente. Estaba llena la marquesina, igual estaba el balcón. Y una fila en la cocina, esperando a que el sopón.
Aquella fiesta tenía de todo, música para bailar.
Y llegó Plenéalo y puso a gozar la gente. Era la una de la mañana, seguía llegando la gente. Y en el medio de la sala, así gritó don Vicente, por Dios. De don Vicente, aquello estaba prendido, de plena era el ambiente, estaba llena la marquesina, igual estaba el balcón, y una fila en la cocina, esperando a que el sopón.
Aquella fiesta tenía de todo, música para bailar,
y llegó Plenéalo y puso a gozar la gente, era la una de la mañana, seguía llegando la gente, y en el medio de la sala, así gritó don Vicente, por Dios,
esta era para la sopa que llegó.
Amigos, nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Páralo, cocherito, porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
Y llegamos a Santiago de Cuba, situada en el oriente de la isla. Es la segunda ciudad más importante del país. Fundada en 1515 por el conquistador español Diego Velázquez de Cuellar. El conquistador Hernán Cortés fue el primer alcalde de la ciudad y de allí fue que partió a la conquista de México. De Santiago también partió el conquistador y explorador Pánfilo de Narváez rumbo a las costas de la Florida, en viaje exploratorio que terminó en fracaso y le costó la vida a Narváez. Fue la primera capital de Cuba contando con condiciones geográficas excepcionales. Por la bahía santiaguera entraron los primeros esclavos negros a Cuba y con ellos las fuertes raíces africanas y españolas. La ciudad ha ido creciendo al fondo de su bahía y está rodeada en tierra firme por la Sierra Maestra. Esto condiciona el clima cálido y húmedo del lugar, a la vez que nos permite admirar los hermosos paisajes con una rica composición de elementos urbanos, naturales y marinos al mismo tiempo. Su relieve es irregular, por eso sus avenidas y calles se empinan o descienden. Combina valores y atractivos que muestran la idiosincrasia de su gente, la cultura e historia del lugar, además del disfrute de esta naturaleza exótica. Santiago de Cuba fue atacada por corsarios, piratas y filibusteros que andaban en búsqueda de riquezas que formaban parte de lo que había heredado este territorio. La Guerra de los 10 Años encontró un positivo apoyo en esta jurisdicción. Una gran cantidad de santiagueras y santiagueros se unieron a las gestas independentistas. De hecho, en el Parque Céspedes, un 24 de febrero de 1895, se reinició la Guerra de Independencia. Santiago ha sido además tierra de acogida para todos los extraviados del Mar Caribe, desde las Antillas Menores hasta las mayores, sin olvidar los refugiados de la vecina Haití y de la lejana Luisiana. A finales del siglo XIX empezó a acoger nuevas oleadas de catalanes, jamaicanos y chinos. Su mestizaje y su singular posición geográfica harían de Santiago un lugar donde se cocinara el ajiaco. Un ajiaco que hoy se define como nacionalidad cubana. Su catedral tiene estilos arquitectónicos múltiples, desde el colonial y barroco hasta el neoclásico y el racionalismo más depurado, pasando por el vanguardismo y el art déco. Por eso se le cataloga como una ciudad de estilo ecléctico. A pesar de las inclemencias del tiempo y la destrucción que tiene nuestra isla, se conservan importantes muestras de la arquitectura colonial santiaguera. En las calles del casco histórico se pueden apreciar sus casas coloniales. La catedral, el ayuntamiento, el Hotel Casagranda y el Club San Carlos, los parques arbolados, las calles escalonadas, las construcciones coloniales, los inmensos ventanales. En Santiago de Cuba se conservan tesoros históricos como la primera casa de América, la primera catedral de Cuba, el castillo de San Pedro de la Roca o el primer museo cubano. Los hoteles Casagranda e Imperial de 1914 y 1916. Es la cuna de una gran cantidad de los géneros musicales. La cuna del son y el bolero, la trova y la expresión coral tienen un profundo arraigo. Allí nacieron grandes músicos, Indio Garay, Nico Saquito, Olga Guillot. Sus fiestas más populares son el Carnaval Santiaguero y la Fiesta del Fuego. Muchos santiagueros ilustres, Miguel Matamoros, Desi Arnaz, Antonio Maceo, Emilio Bacardí, Jorge Mascanosa y muchos más. Da gusto visitar Santiago de Cuba.
Santiago de Cuba, bonito mar, esta patria que le rinde el sol. Santiago de Cuba, bonito mar, esta patria que le rinde el sol.
Ay, qué bonito luce Santiago, por la anchurosa y bella grazón. Ver al guajiro bueno y confiado, llevar cargado su carretón. Con los al mercado de las lomas del Caney, con un farol y un perrito y el sombrero de Yarey. Pero es más linda ver una montaña cuando la baña el cálido sol, verla de arriba hasta su entraña como se expande llena de ardor. De mil luces la encena va ha vestido el resplandor, mil mujeres por sus calles van luciendo lo mejor.
Ay, mira Santiago,
Santiago de Cuba.
Al fin me voy pa'
Santiago,
llegué a Santiago, caballero, allá por Canastón y en Ramada, bajando luego por la calle de Martí, me encontré santiaguera, qué linda santiaguera yo me encontré.
Santiago de Cuba,
¿cómo te llevo? Ay, mira Santiago, que yo te quiero.
Santiago de Cuba.
A ver, niño.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta. En los 11.860, en los 11.930 y en los 13.605 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.